Capital, la bolsa y la vida. Vicente Muñoz.
En clave de liderazgo femenino, vamos a examinar en los próximos minutos algo de cómo van cambiando las cosas y hasta qué punto están haciéndolo. Hemos invitado a Elisa Chulia, directora de Estudios Sociales de Funcas, que nos acompañe y comparta lo que viene investigando. ¿Cómo estás, Elisa? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Hablamos tanto de que la pandemia está impulsando el cambio tecnológico, la transformación, ¿está impulsando también el liderazgo de las mujeres? ¿Ha hecho algo en particular o está haciéndolo?
La pandemia en particular, yo creo que no. Estos son movimientos de largo recorrido, ¿no? Pero es muy interesante observarlos porque, desde luego, sí que se están produciendo cambios muy importantes en el liderazgo femenino en nuestra sociedad.
¿Cuáles dirías que son los que ahora ya se empiezan a ver y que podemos confirmar, verificar por fin?
Vamos a ver, yo creo, como decía, que esto no es cuestión de verlo como algo reciente, ¿no? O de alguna manera contingente, dependiendo de circunstancias actuales. Este es un camino que las mujeres españolas emprendieron hace muchos años, en buena medida apoyadas por sus familias de origen, que a partir de determinado momento, que yo sitúo aproximadamente en los años 60, 50, 60, decidieron impulsar la educación de sus hijos y de sus hijas igualmente, es decir, no discriminar ya dentro de las familias a las hijas con respecto a los hijos en cuanto a la educación o la formación. Entonces, impulsaron la educación de sus hijas y luego esas hijas comenzaron también a incorporarse al mercado de trabajo a partir de los años 70 y 80, ¿no? Este es un proceso, como digo, de largo recorrido, ¿no? Claro, muchas veces se dice, no, es que las mujeres todavía no ocupan puestos de gran responsabilidad en la sociedad. Bueno, es verdad que en algunos ámbitos todavía hay una desigualdad de género importante, ¿no? Pero, bueno, tengas en cuenta que, por ejemplo, una profesión como la de los médicos, que yo diría que en estos, lo era ya, antes de la pandemia, pero en estos momentos es seguramente la profesión más valorada por la sociedad, tiene un predominio de las mujeres extraordinario. O sea, según los últimos datos que hemos analizado en Funcas, por cada 100 varones médicos hay 131 mujeres médico, ¿no? Como digo, insisto, estoy hablando de la profesión más valorada socialmente. Ahí están las mujeres, ¿no?
Sí.
La verdad es que es verdad que en otras muchas profesiones todavía nos falta avanzar en proporción, ¿no? Y en, digamos, que en distribución de las profesionales, ¿no? Con respecto a los hombres, a los varones, ¿no?
Por ejemplo, nos fijamos mucho aquí en la radio económica de la presencia de mujeres en consejos de administración, donde sigue habiendo un desequilibrio bastante importante, ¿no? Creo que los últimos datos no alcanzan ni al 30%.
Sí, pero yo siempre digo, cuando escucho estos datos, siempre digo lo mismo, dennos tiempo a las mujeres y acabaremos también predominando no solo en muchas profesiones, sino también en muchos consejos y en muchos, digamos, en muchas élites importantes, no solo profesionales, sino también culturales, etcétera, ¿no? Bueno, a este respecto, por lo que decías, el dato siempre se suele dar, ¿no? Pero yo también suelo responder con la empresa española que mejor posición ocupa en el ranking global 2000, creo que se llama, ranking global 2000, exactamente, de Forbes, es el Banco Santander, que está dirigido dirigido por una mujer, ¿no? Y luego, pues, a menudo también se habla de que, bueno, pues, por ejemplo, estoy pensando ahora en las élites del Poder Judicial, ¿no? Que las mujeres, pues, ocupando, representando un porcentaje importante, superior al 50%, que es por encima del aproximadamente el 54%, no están representadas en las élites judiciales. De nuevo, pues, denos tiempo, porque lo más probable es que este 54% de mujeres jueces, la edad media de ese 54% sea menor que la del 46% de varones jueces. Entonces, como la antigüedad es un criterio que puede ser importante en el acceso a estos puestos, a estos altos puestos, en este caso concreto del que estoy hablando, de la judicatura, pues naturalmente ahí a lo mejor se puede producir una diferencia basada en buena medida en que la composición demográfica de cada grupo, del grupo de las mujeres y del grupo de los hombres que ocupan o que desempeñan esas profesiones, es diferente. Es una cuestión de tiempo, como decía, ¿no? Porque es verdad que nosotras hemos empezado mucho después a estudiar determinadas carreras de una manera masiva, ¿no? Y también es cierto, y eso se va a notar, y también es cierto que en algunas carreras, por ejemplo, en las llamadas STEM, las que están más relacionadas con las ciencias y con la tecnología, pues ahí las mujeres están entrando solo muy poco a poco, ¿no? En general, la proporción de estudiantes de estas carreras es en España baja, pero si se tiene en cuenta la composición por género de esos estudiantes, de los estudiantes de las carreras STEM, tan necesarias para el desarrollo de la tecnología y también para el aumento de la productividad de nuestra economía, cuando se ve la distribución por sexo, se observa que las mujeres están poco representadas y eso habría que cambiarlo. Es decir, hay mucho que cambiar, pero hay mucho hecho. Esa sería un poco mi conclusión general.
Quizá en el análisis deberíamos también enfocar con mayor precisión que puede que no sea una cuestión de representación o de igualdad, sino de inexistencia o existencia de barreras. Identificar dónde están las barreras de acceso, porque luego pueden existir preferencias, ¿no?
Efectivamente, hay preferencias y bueno, yo siempre soy muy favorable a atender las preferencias de cada cual. Yo siempre soy, la verdad es que me resisto un poco a decir qué es lo que, por ejemplo, las familias deben hacer. No, las familias deben llegar a acuerdos en su seno entre los miembros de la pareja, ¿no?, sobre cómo distribuyen su tiempo de trabajo y de cuidados familiares o de trabajo doméstico, de trabajo retribuido y de trabajo no retribuido, ¿no? Entonces, ahí yo creo que conviene dejar libertad a las familias, pero lo que sí que conviene también es tener un esquema, un sistema de incentivos que favorezca los comportamientos igualitarios, ¿no? Sin ese esquema de incentivos probablemente no surjan no puedan desarrollarse esos comportamientos igualitarios basados en preferencias, que es en lo que tienen que basarse esos comportamientos. Es decir, si dentro de una familia se elige un comportamiento que no es estrictamente igualitario, pero que está basado en la división del trabajo, me es igual qué papel adopte el hombre y qué papel adopte la mujer, ¿no? Pero si así se elige dentro de la familia, debería también poder esa familia satisfacer esas preferencias, ¿no? O sea, yo creo que es importante también, pues, que en esas instituciones básicas de la sociedad dentro de las cuales se forman las preferencias, pues que haya libertad, ¿no?, para que se desarrollen libremente esas preferencias, ¿no? Como digo siempre, con esquemas de incentivos que hagan posible ese libre desarrollo de las preferencias. Pero lo cierto, y yo creo que está relacionado con la pregunta que me formulabas, es que también hay tradiciones culturales que pesan mucho a la hora de entender qué hacen las mujeres, qué estudian las mujeres, qué estudian los hombres. Y sí que conviene, desde luego, ir liberándose poco a poco de las tradiciones culturales que, digamos, que pesan en el sentido de limitar también el potencial, ¿no?, de las mujeres, porque lo que es evidente es que las mujeres no tienen menos capacidades para, por ejemplo, estudiar carreras STEM que los hombres, más que comprobado está empíricamente, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor les falta parte de esa confianza, y porque desde quizá pequeñas se les ha dicho que están de alguna manera en las escuelas, en las familias, entre los círculos de amigos, se les ha hecho sentir o ver que están mejor preparadas para ocupaciones que tienen que ver con las humanidades, con la salud, con el cuidado de personas. Entonces, bueno, cuando uno, o con la sociedad en general, ¿no?, cuando a lo mejor uno, digamos, que forma parte o digamos, se cría, se desarrolla, se educa en ese entorno cultural, pues esas cuestiones van pesando mucho, ¿no?, sobre la manera de entender el mundo y entender también la propia posición en ese mundo. De tal manera que, bueno, seguro, como insisto, hay mucho que cambiar también culturalmente, ¿eh?, no solo institucionalmente o normativamente, sino también culturalmente, ¿no? Pero yo de verdad que invito a todos a un poco a tomar conciencia del extraordinario cambio social que se ha producido en este país, en España, liderado en buena medida por las mujeres, y yo creo que en su rapidez no tiene parangón seguramente ningún país europeo. Lo hemos hecho y lo hemos hecho muy rápido, lo hemos hecho en apenas 30, 40 años, ¿no? Y a mí me parece, cuando miro los datos, me parece extraordinario que la mujer, que las mujeres estén o estemos hoy donde estamos, ¿no? En comparación con donde estábamos hace, como decía, 30, 40 años. Que queda mucho por hacer, sin duda, pero, insisto, dennos tiempo y verán cómo en algunas profesiones, como ya ocurre en los médicos, vamos a acabar predominando.
Sí, sí, eso, poner en valor esto, desde luego que merece ser tenido en cuenta, porque a veces nos comparamos con países que lo hicieron antes y lo han hecho más rápido y tienen en lugares, y hoy en el mundo tenemos muchos ejemplos, de mujeres líderes en puestos clave, desde el Banco Central Europeo, presidencias de gobierno, a ver cuando en España tenemos en la presidencia del gobierno central una mujer, ya lo hemos tenido en los gobiernos autonómicos, pero pocas, ¿no? No hay todavía un porcentaje. O en el mundo sindical, donde no hemos tenido una líder sindical todavía, parece que sigue siendo un mundo muy cerrado para las mujeres.
Sí, sí, sin duda alguna esa evidencia es incontestable. Pero bueno, yo siempre intento llamar la atención sobre los avances, más que sobre digamos los defectos todavía o las carencias, ¿no? Sin dejar de tenerlas en cuenta, ¿no? Porque al fin y al cabo, identificar esas carencias o esos defectos es lo que nos ayuda también a mejorar, ¿no? Pero sin duda alguna yo creo que hay que poner en valor todo ese impulso enorme, ¿no? Social que han llevado a cabo las mujeres y en buena medida, insisto, y vuelvo al inicio de mi intervención, sí. En buena medida como consecuencia de opciones que se tomaron en las familias de los años 50, 60, 70 a favor de la educación de las hijas, por lo menos en pie de igualdad con la de los hijos, cosa que antes no había sido así. Antes sí, la familia disponía de unos recursos limitados para la educación, invertía en los hombres y no en las mujeres. A partir de determinado momento eso cambia y yo creo que ese cambio que se produce dentro de las familias es fundamental para entender lo que ha pasado en los últimos 30 o 40 años.
Ahí está el punto de partida, seguramente, ahí está lo esencial, la familia y su cultura, y ahí todavía nos debe de quedar algo de cambio, ¿no? Porque estamos en el debate sobre cómo identificar y valorar el trabajo no remunerado, el que se hace en casa y del que la mujer sigue llevando implícitamente una carga muy superior a la del resto de la familia, ¿no?
Sí, así es. Y yo la verdad que lamento mucho que no hayan prosperado, ¿no?, formas de incluir en la contabilidad nacional, ¿no?, aunque sea naturalmente con una categoría separada, ¿no?, el valor económico de ese trabajo no remunerado. Es extraordinario, pero yo quiero también poner en valor no solo el valor económico, sino el valor en cuanto a reproducción social. Es decir, las sociedades se mantienen porque se reproducen. Y este trabajo de ayuda y de, digamos, de impulso a la reproducción que se efectúa fundamentalmente dentro de las familias, ha estado liderado por las mujeres, ¿no? Y es verdad que durante mucho tiempo no se ha reconocido ese trabajo, no solo, como decía, económicamente, es decir, en las estadísticas, ¿no?, que miden, ¿no?, el rendimiento, la producción económica, sino tampoco socialmente. No se ha reconocido suficientemente a las mujeres ese trabajo enorme que han hecho de prestar cuidados a las personas dependientes, que no son solo los mayores. Muchas veces pensamos en dependientes, pues eso, como las personas mayores, no, los hijos, hasta bien avanzada la edad, son personas dependientes a las que hay que cuidar, cuyas necesidades hay que atender. Es decir, ese cuidado que efectivamente, como bien has dicho, ha estado desde luego fundamentalmente protagonizado por las mujeres, merece un reconocimiento social que no se ha sabido dar en este país, seguramente en otros tampoco, ¿no?
Sí.
Y sí que sería necesario, desde luego, llamar la atención sobre el enorme valor que reside en ese comportamiento de siglos de las mujeres.
Sí, del pasado y del presente. Y esto es una manera humilde de hacerlo, ¿no? Ponerlo de manifiesto en esta conversación. Elisa Chulia, directora de Estudios Sociales de Funcas, gracias por conversar con nosotros en Capital Radio esta mañana. Un saludo cordial.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Capital, la bolsa y la vida.
Mujeres que lideran, mujeres que son foco de las nuevas generaciones, son imprescindibles tenerlas delante de nosotros. Examinar cómo entienden el mundo, cómo trabajan. Y en parte estamos haciendo eso esta mañana en Capital Radio. Y en esta línea queremos saludar a una mujer que se ha convertido en una triunfadora en un mundo muy masculino, que es el del vino. Hablo de Mar Pei, que es la bodeguera que está triunfando precisamente en la denominación de origen del Bierzo. Mar, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Bueno, tú eres leonesa, ¿no? Lo llevas con orgullo.
Sí, sí, yo soy de un pueblo muy pequeño, de León, de la comarca del Bierzo, que se llama Valtuilla de Abajo, que es donde tenemos ubicada nuestra bodega.
Y te formaste como graduado social, nada que ver con lo que estás haciendo ahora.
Sí, bueno, nada que ver. Lo cierto es que en casa siempre se dedicó mi abuelo, mis padres también, como algo adicional a su economía, al cultivo de la viña y elaboración de vino. Pero bueno, la verdad es que jamás pensé que terminara dedicándome a esto, ciertamente.
¿Y qué provocó ese cambio en tu vida, Mar? ¿Por qué decidiste meterte en un mundo de la empresa, del vino, muy masculino, por cierto, también?
Sí, bueno, pues mira, principalmente que mi abuelo falleció, mis padres se hacían mayores y junto con mis hermanos decidimos tomar el testigo. El viñedo en el Bierzo, en toda nuestra zona, es muy antiguo y está considerado y datado como de los más antiguos de Europa y me atrevería a decir que casi del mundo. Entonces es un patrimonio, algo que decidimos que queríamos cuidar, conservar, y de ahí empezamos, luego ya elaboramos nuestro primer vino, empezamos a comercializarlo y poco a poco pues nos fuimos adentrando en todo este mundo hace ya más de 20 años.
Y en este mundo de la industria del vino, ¿cuál es tu filosofía? ¿Qué es lo que persigues?
Bueno, lo principal, lo que buscamos es trabajar bien la tierra, el viñedo, porque la calidad de la uva es lo único que nos puede permitir elaborar buenos vinos. Nosotros nos queremos diferenciar por hacer producciones pequeñas, cuidando, como te decía, la viña y produciendo una uva de óptima calidad, que es lo que nos va a permitir elaborar luego nuestros vinos y hacerlos destacar por eso. El viñedo que hemos recibido, que como te decía es sublegado, en el Bierzo tiene una antigüedad entre 50 y 90 años. Y el alto porcentaje de viñedo que trabajamos es en vaso, muy minifundista, y la mayoría de los trabajos que hacen las bodegas en la zona, y en nuestro caso es manual, con diferentes terrenos y orientaciones. Y ello es lo que nos permite elaborar vinos de mucha personalidad y muy diferenciados entre las diferentes bodegas y de producciones muy limitadas, y con una diferenciación también muy radical con otras zonas de España y del mundo.
Pero eso es costoso, ¿no? La rentabilidad ahí hay que trabajársela.
Muy costoso, efectivamente, muy costoso. Casi la parte más negativa que tenemos es que al ser plantaciones tan antiguas no se pueden mecanizar y todo el trabajo hay que hacerlo de manera manual. Nosotros no podemos mecanizar ni recoger la uva con una vendimiadora. Entonces, claro, al intervenir tanto la mano de obra, hace que los costes se eleven mucho, sí, ciertamente sí.
Bueno, pero sois un ejemplo de empresa que cuida el medio ambiente, que es sostenible. Una viña puede vivir siglos, ¿no?
Pues sí, como lo ha demostrado. Como te decía, el viñedo en el Bierzo está datado entre 50 a 100 años. Entonces, por supuesto que puedes sobrevivir muchos años. Pero bueno, es una forma de vida, realmente es algo que tiene su parte positiva y también, como todo en la vida, su parte negativa, porque dependemos de tantas cosas, de todo lo que está pasando ahora con la pandemia, de las condiciones climatológicas. No todo es imputable a nuestro trabajo diario, claro. Ojalá, pero no es así. Pero bueno, la verdad que es una vida que nos gusta, que nos ha enganchado terriblemente y apostamos por ello.
Pues ha hecho, ¿la pandemia os ha dificultado mucho el trabajo este año, la vendimia?
Sí, sí, bueno, la verdad que en todos los trabajos intentamos hacerlos con la gente que tenemos habitualmente en la bodega, pero cuando llega la vendimia siempre tienes que tirar de mano de obra adicional. Y la verdad es que estábamos muy preocupados porque había que separar a la gente para transportarla entre un viñedo y otro, trabajar con mascarilla. Empezamos este año la vendimia muy temprana por el calor del verano y empezamos casi a finales de agosto, hacía muchísimo calor. Trabajar en esas condiciones prácticamente de sol a sol y con mascarilla es muy difícil, pero la verdad que tuvimos mucha colaboración de todo el personal. Ellos ayudaron y colaboraron en que todo saliera perfecto, de verdad. Pero sí que fue una época, si ya de por sí la vendimia para nosotros es la época más dura y más difícil, ¿no?, de mucho nerviosismo y que la uva entre en óptimas condiciones, que no llueva, que todo salga bien. Este año, pues la pandemia fue, vamos, un añadido extra que nos hizo, la verdad, estar muy preocupados. Pero finalmente se desarrolló todo muy bien.
Nos alegramos. Y ahora ha venido la nieve. Es buena señal, ¿no?, para la viña, la nieve.
Sí, bueno, a ver, la nieve cuando cae en la época que corresponde, que es el invierno, es muy beneficiosa para el viñedo. En su justa medida es buena y necesaria para las viñas y para el campo, pues porque tiene sobre todo un efecto desinfectante, limpia la madera, y las nevadas son buenas siempre que no se prolonguen mucho en el tiempo y tengan lugar dentro de lo que te decía esta época, que es el invierno. Los beneficios que tienen para la vid es sobre todo que aporta agua, porque además se va filtrando en la tierra muy poco a poco, el aporte hídrico, la limpieza, mata hongos, insectos, y la planta queda limpia. Actúa como insecticida natural, eliminando insectos, hongos y plagas que no son capaces de soportar las temperaturas extremas. Y luego también ahora que estamos justo en el tiempo de la poda, pues también tiene un efecto cicatrizante. En las heridas que quedan en la planta después de cortar las varas, que es lo que se hace en la poda, pueden conllevar enfermedades. Y las bajas temperaturas y la nieve, las heladas, lo que ayudan es a crear una capa cicatrizante en la planta. Uh-huh. Esta capa hace más difícil que las enfermedades entren en ella. Pero siempre en el tiempo que le corresponde, claro. Si llegan tardías en primavera, nos pueden provocar heladas y como nos ha pasado en el año 2017, pérdidas prácticamente de más de la mitad de la cosecha.
Mar Peike, es un placer escucharte y nos alegra mucho el éxito de tu bodega. Por cierto, enhorabuena por el premio para el Ramón Valle 2018, ¿no?, que creo que ha sido elegido uno de los 50 mejores vinos del mundo por la revista Decanter. Gracias por acompañarnos. Un saludo cordial. Que vaya todo lo mejor posible.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros y ha sido un placer. Gracias.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Capital Radio. Siente la economía.
ERTES, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad.
Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir.
Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Hablamos de la confianza, ese espíritu animal esencial en la economía, bueno, y en nuestra vida, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si no nos moviéramos por la confianza en las personas o en las empresas? Pues lo que a continuación vamos a tratar tiene que ver directamente con ella, con la confianza, y es la acreditación, el conseguir crédito. Y esto se logra, pues, organizando aquellas instituciones que acreditan el valor que aportan empresas que producen productos o servicios. En España, la organización es una organización sin ánimo de lucro, designada por el Gobierno de España para acreditar, se llama ENAC, es la Entidad Nacional de Acreditación. Es una, efectivamente, una asociación sin ánimo de lucro, está declarada de utilidad pública, y vamos a saber exactamente cómo funciona y por qué es tan importante el trabajo que realiza. Hemos invitado a que nos acompañe en Capital Radio a su director técnico, a don Ignacio Pina. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de hablar de algo importante, y ahora mucha gente empieza a ponerlo más en valor cuando vienen los fondos europeos que ayudarán a la recuperación de la economía. Es muy importante acreditar que lo que uno hace, que lo que uno provee al mercado, pues funciona como dice que debe funcionar. Porque, ¿cómo definirías, Ignacio, la acreditación? ¿En qué consiste acreditar?
Bueno, para explicártelo te voy a poner un pequeño acertijo. No es muy complicado. Venga, te preguntaría, ¿tú crees que hay algo que tengan en común cosas como un producto con denominación de origen, un ascensor, la balanza de un supermercado, una etiqueta con la composición nutricional de un alimento, las toneladas de CO2 que emite una cementera o un sistema de gestión del compliance penal que están implantando las empresas?
Claro, a primera vista no tienen nada en común, pero ya veo qué pueden tener en común.
Claro, bueno, tienen en común que en todas esas productos, actividades, etcétera, ha actuado o actúa alguien que comprueba que esos productos son conformes con unos requisitos. Quiero decir, un producto para hacer denominación de origen tiene que venir de un determinado sitio, y hay alguien que comprueba que ese producto cumple con esa condición. Los ascensores deben ser evaluados para ver que son seguros, las balanzas tienen que ser evaluadas para ver que no te roban al pesar, la etiqueta con la composición de un alimento dice cuál es la composición de ese alimento, las toneladas de CO2 hay que verificar que se emiten las que deben ser y no otras, etcétera, etcétera. El sistema de gestión de compliance hay que certificarlo. Todas esas actividades que están alrededor de las empresas y que tienen como objetivo evaluar que algo es conforme con algo, se llaman actividades de evaluación de la conformidad. Y las realizan organizaciones públicas o privadas, que su trabajo consiste en dar confianza en que las empresas o los productos que están a nuestra disposición cumplen ciertos requisitos.
Sí.
¿Qué es lo que hace NAC? ¿Qué es lo que hace la acreditación? La acreditación lo que hace es evaluar. De alguna forma, por decirlo de una forma rápida, somos el que controla a los controladores. Es decir, nosotros evaluamos que estas organizaciones de evaluación de la conformidad cumplen los requisitos establecidos en normas internacionales, que son competentes, es decir, tienen personas competentes en los medios, los equipos, etcétera, y supervisamos su trabajo de manera regular. Y eso, como has dicho perfectamente en tu introducción, lo hacemos porque hemos sido designados, porque la actividad de acreditación es una actividad regulada en Europa, solo puede haber una entidad de acreditación en cada Estado miembro. Y para acabar de el dibujo completo, porque también es muy importante, nosotros acreditamos a los organismos que nos lo solicitan, y los organismos nos solicitan por dos razones. O porque están obligados por ley, en los ejemplos que te he dado, Por ejemplo, los consejos regulares de denominación de origen están obligados a acreditarse, o las entidades que inspeccionan un ascensor, o se acreditan porque consideran voluntariamente que el estar acreditados les aporta una serie de beneficios que, si quieres, luego comentamos, y, por tanto, nos piden la acreditación de manera voluntaria. Esto quiere decir que en el mercado existen organismos de este tipo que están acreditados y otros que no.
Claro, estamos hablando de confianza y estamos hablando al mismo tiempo de seguridad, ¿no? Las dos cosas van perfectamente enlazadas, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Ahora, ¿qué diferencia alguien que está acreditado de alguien que no lo está?
A ver, la diferencia es fundamental. La diferencia, un organismo acreditado ha sido capaz de demostrarnos a un organismo totalmente independiente y que nuestro trabajo consiste exclusivamente en evaluar este tipo de actividad, ha demostrado que cumple unas normas, unos requisitos establecidos, unas normas internacionales que les obligan a tener personal competente, equipos adecuados, que tienen el nivel de independencia necesario para hacer la actividad, que tienen procedimientos, que utilizan los procedimientos técnicamente correctos, porque nosotros cuando evaluamos llevamos expertos técnicos para evaluar a las entidades, con lo cual, ¿qué han demostrado? Han demostrado que sí, que normas internacionales que son competentes. Claro, eso a la hora de aportar confianza, cuando yo soy una empresa y quiero comprar confianza a un cliente de que mi producto es conforme con determinados requisitos, no es lo mismo darle un papel que ha sacado un laboratorio que nadie conoce a que le dé un informe de ensayo formalmente acreditado y con el respaldo de la entidad nacional de acreditación. Es como otra liga.
Sabemos todos que la reglamentación, las leyes son cada vez más exigentes con esta seguridad o confianza que demandamos los ciudadanos y los consumidores, pero esto no llega a todos los rincones, es decir, no es obligatorio acreditarse todavía en todos los ámbitos de la vida. ¿Sería el óptimo llegar a la acreditación obligatoria?
Pues en algunos aspectos, en algunos áreas sí, en otras... Fíjate, nosotros estamos actuando en muchos sectores donde la acreditación no es obligatoria, pero es el mercado, al final, el que la hace cuasi obligatoria, sin necesidad de hacerla obligatoria, que a veces tú sabes hacer las cosas obligatorias, a veces genera efectos perversos. El que el propio mercado llegue, y por eso es muy importante, y te agradezco muchísimo tu llamada, porque es muy importante que las empresas, especialmente las pymes que tienen menos información, se den cuenta de que exigir la acreditación a ellas, a la empresa, le aporta una gran cantidad de ventajas, no solamente la que te he dicho. Por ejemplo, hay algo que es muy importante, y es las empresas que utilizan organismos de evaluación de acreditados aumentan su seguridad jurídica. Es decir, en caso de que haya un conflicto, de que se vayan en una situación comprometida, ellos siempre pueden demostrar que han ido a los mejores evaluadores, que son los que están acreditados. Es decir, podrían defender y demostrar la diligencia debida. Eso es algo muy importante, y eso son condiciones que el mercado está valorando muchísimo. Con lo cual, no siempre el exigir la acreditación es la mejor opción. A veces es bueno que sea el mercado el que filtre y el que y nos ocurre en algunos sectores en el que no estar acreditado empieza a ser sospechoso.
Sí, en eso estaba pensando. Bueno, Ignacio, tienes más de 15 años de experiencia en organismos internacionales de acreditación. Comparativamente, España, y ahí lo conoces de primera mano como director técnico de ENAC, ¿cómo está el nivel de acreditación respecto a los competidores más directos, que son los de la Unión Europea?
A ver, España es uno de los países, y ENAC en particular, porque lo estoy diciendo yo, ENAC es uno de los organismos de acreditación de referencia en Europa, sin ninguna duda. Yo he sido presidente de la Asociación Europea de Entidades de Acreditación hasta este año mismo, y por ejemplo hay sectores en donde claramente somos el sector agroalimentario, por ejemplo, la ENAC es evidentemente una referencia en temas de ciberseguridad. ENAC es una referencia, y en general nosotros recibimos auditorías cada 4 años de esta organización europea que nos vigila, porque a nosotros también nos vigila alguien, que es la organización europea, y siempre nuestras los resultados que estamos obteniendo siempre son inmejorables, con lo cual en este país podemos estar absolutamente orgullosos de la organismo de acreditación que tenemos.
¿Cómo puede llegar la acreditación hasta los niveles más esenciales del tejido productivo? Estoy pensando en las pymes.
Pues con entrevistas como esta, te vuelvo a agradecerte muchísimo, porque como has visto, el mensaje, el explicar lo que es acreditación, te lleva un cierto tiempo,
sí.
No es un mensaje fácil, y todo lo que sea aparecer en medios tan reputados como el vuestro y en programas que me consta que tienen una gran audiencia, pues claro, para nosotros es fundamental. Nosotros somos una organización, a ver, somos una empresa, una organización de 100 personas, pero somos pequeños, es decir, date cuenta que nosotros operamos absolutamente en todos los sectores, es decir, desde el sector agroalimentario que he citado, ciberseguridad, en el sector sanitario, en medio ambiente, en industria, en obras públicas, en construcción, y claro, estamos por todas partes y nos es muy complicado llegar a la PYME. Entonces, es muy importante, nosotros intentamos también que sean nuestras propias organizaciones acreditadas las que den visibilidad a la acreditación, pero cosas como esta para mí son es algo impagable el poder hablar en un medio como este en tu programa.
Pues un placer poder contribuir a algo que nos parece esencial, que es una cuestión clave para construir un mundo de mayor calidad. En la exportación, pues, la acreditación es que es tan esencial como es una parte obligatoria del éxito, seguramente, ¿no?
Bueno, en exportación, de hecho, la acreditación, sus inicios tienen mucho que ver con la exportación. Es decir, date cuenta que nosotros tenemos en este momento firmados acuerdos de reconocimiento con más de 100 y pico países, por supuesto toda la Unión Europea, Estados Unidos, China, India, Corea, es decir, todos y todo Sudamérica, es decir, prácticamente con todo el mundo cuando las empresas intentan vender productos en nuestros países y esos productos están obligados a aportar, y en muchos casos ocurre así, un certificado de cumplimiento con reglamentación o con normas, el hecho de que ese informe vaya acreditado significa que el Organismo Nacional de Acreditación de aquel país va a apoyar a reconocer ese informe o ese certificado, con lo cual las autoridades a la hora de aceptar o no aceptar, o el propio cliente que está comprando ese producto a la hora de incorporarlo, evidentemente obtiene una seguridad muy alta de que ese producto no le va a dar ningún tipo de problema. Con lo cual, el disponer de un certificado que es reconocido en 100 y pico países, pues como comprenderás, es una herramienta fundamental, porque los problemas de evaluación de la conformidad son fundamentales y, de hecho, en algunos estudios están entre los 3 primeros problemas de rechazo de productos, incluso dentro de la Unión Europea. Con lo cual, es fundamental. Lo cual para la empresa que exporta, el hacer uso de evaluadores acreditados es absolutamente fundamental.
Pues yo creo que está clarísimo cómo hemos puesto en valor algo que es esencial para una economía de calidad, una economía sostenible, la acreditación. Y el trabajo que hace ENAC, su director técnico, Ignacio Pina, nos ha acompañado estos minutos en Capital Radio. Muchas gracias, Ignacio. Enhorabuena por ese trabajo y a crecer.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias por dejarme hablar un momento. Gracias.
Un saludo cordial.
Un saludo, adiós.
Hablar de mentoring es...
Mercedes Sancho, mentora.
Hablar de mentoring es hablar de escuchar para entender y de conversar para crecer en un diálogo que enriquece a las personas, que enriquece a la organización y, por lo tanto, al negocio.
Un programa de radio realizado en colaboración con la Red de Mentoring de España. Todos los lunes a las 10 de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz y Julio Rodríguez. Puedes escuchar las mejores experiencias de mentoring en podcast. Decenas de personas las comparten contigo en la web de Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. You've done it all.
Parecía un sueño hace algunos años cuando nos decían: en el futuro podrás manejar el ratón con la mirada, con tus ojos. Te fijas en el lugar de la pantalla y clicas con tu mirada. Esto ya no es el futuro, eso es el trabajo que ha desarrollado una empresa tecnológica, de las pocas españolas que, por cierto, han participado en el CES Las Vegas, en el gran encuentro de la tecnología mundial, en la actual edición, que ha sido en formato virtual. Es una parte del trabajo de Iris Bond. Y hoy tenemos con nosotros en Capital Radio a su fundador y CEO, Eduardo Jáuregui. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bien, ¿y vosotros?
Pues bien, encantado de charlar un poco contigo y que nos cuentes cómo... Bueno, primero, ¿qué tal ha ido el CES? ¿Qué te parece? ¿Cómo van las cosas en este trabajo acelerado en parte y dificultado por otra parte por la pandemia?
Hombre, la verdad es que ha sido un evento atípico. Nosotros ya es la tercera edición, las otras han sido obviamente presenciales y bueno, pues aquí es un mundo lo que se organiza en torno al CES en Las Vegas. Un evento que inicialmente se perfiló como que fuese un evento para la electrónica de consumo, donde presentaban las grandes marcas pues sus últimos televisores, sus últimos avances, pero poco a poco ha ido tomando otro cariz, donde las empresas más avanzadas presentan las tecnologías, las tendencias tecnológicas, y realmente es donde ahí nosotros pues también nos hemos encontrado muy cómodos, pues porque al final estamos presentando al mercado, como decías tú en la presentación, una nueva forma de comunicarnos con el entorno con la mirada.
¿Eso es posible según vuestra tecnología ya, Iris Bond?
Eso es posible y es real. Y hay mucha gente ya en el mundo que está beneficiándose por el uso de la mirada para comunicarse con el entorno.
O sea que sí se puede seguir el movimiento de los ojos, la pantalla puede seguirte y empezar a interactuar. Estáis trabajando, recuerdo, y corrígeme si me equivoco, colaborando con el Instituto de Tecnología de Massachusetts para mejorar también algoritmos de inteligencia artificial, porque al final, detrás de todo este software, va a estar la inteligencia artificial, ¿no? O está la inteligencia artificial.
Claro, al final estamos tratando de interpretar los movimientos oculares y tratando de entender cuál es el comportamiento de las personas al fijar la mirada en un objetivo, ¿no? Y ahí la inteligencia artificial pues tiene mucho sentido, puesto que al final estamos tratando de modelar pues algoritmos muy complicados basados en redes neuronales, alimentándolos y entrenándolos con diferentes modelos matemáticos para que consigamos la mejor precisión y eficacia en nuestra tecnología. Y en ese sentido, pues el MIT tiene un área que es muy, muy pionera en este tipo de técnicas. Nosotros llevamos trabajando 7 años en estas disciplinas y en el camino nos encontramos con el MIT. Yo creo que ambos vimos que aportábamos valor en la relación conjunta y hoy es el día pues que estamos trabajando con ellos, ¿no? El año pasado teníamos una persona desplazada en Boston que estaba colaborando en este proyecto con el MIT, que obviamente, desgraciadamente, con esta situación mundial pues tuvo que volverse a España, pero esperamos, cuando la situación se normalice, volver a retomar esta relación.
Muy bien. Eduardo, ayúdanos a tomar perspectiva. De siempre nos hemos relacionado con las máquinas tocándolas, con botones, con teclas. Después, hace muy poco tiempo, hemos dicho que quizás la voz era una manera, un mecanismo natural de comunicarnos los humanos con las máquinas, y esto ha avanzado muchísimo. ¿Los ojos serán el siguiente estadio hasta que podamos conectarnos con la mente o con el cerebro de alguna manera?
Pues yo creo que sí, y es la secuencia es perfectamente como lo has trasladado. Históricamente ha ido cambiando la forma en la que nos comunicamos con el entorno. Fijaros que nos han impuesto el manejar un ordenador, por ejemplo, con un teclado o con un ratón, que no es ni mucho menos intuitivo, pero al final pues es la forma que nos comunicamos e interactuamos, ¿no? Al final, lo que las grandes corporaciones y estas empresas tractoras se están dando cuenta que de manera que humanicemos más y hagamos más intuitiva la forma en la que interactuamos con sus entornos, va a ser mucho más fácil esa interacción, ¿no? Y la voz, obviamente, es un aspecto muy importante. Hay grandes empresas como, bueno, pues Microsoft o Apple, que ya trabajan pues con los Cortana, con los Siri, para poder manejarnos con la voz y estos dispositivos. El siguiente paso es la mirada. De hecho, nosotros estamos trabajando con estas corporaciones en esos roadmap tecnológicos donde están apostando por introducir ese tipo de tecnologías novedosas. Y ya prevén que la mirada va a ser un paso inmediato para poder interactuar con el entorno. Y posiblemente será una combinación de varios factores las que nos haga comunicarnos de manera pues muy intuitiva con el entorno. Los gestos, la mirada, la voz, la mente en un futuro, como decías, y eso está aquí ya.
Todo conectado, los sentidos conectados en la comunicación, todos ellos a la vez, como ocurre en la vida real entre las personas.
Al final sí, al final es lo más intuitivo. Lo primero que hacemos los humanos cuando queremos interactuar con otra persona o con el entorno es mirar. Primero nos fijamos hacia un punto y luego actuamos. Pues nosotros estamos tratando de llevar esa filosofía a la parte tecnológica. Entonces, somos capaces de interpretar la mirada de las personas para interactuar. Pero además vamos un paso más allá. No solo interactuamos con el entorno, con la mirada, sino que tratamos de aportar también un valor cualitativo a esa mirada. Es decir, podemos interpretar sensaciones o emociones de las personas en función de cuánto tiempo y cómo han mirado y con qué secuencia. Y eso es un valor cualitativo pues tremendo. Por ejemplo, imaginaros para el caso de anuncios o de revisión de páginas web, por ejemplo, de manera que podamos interpretar pues qué es lo que más le gusta a la gente y qué es lo que menos le gusta.
¿Y cuál es tu posición en la parte ética de todo esto, Eduardo, que las máquinas nos miren y nos lean como seres humanos?
Es un buen punto. Yo creo que la tecnología bien utilizada tiene mucho potencial. Obviamente hay que poner ciertas barreras. Fijaros, un cuchillo pues es una herramienta muy útil para poder pues manejar, por ejemplo, para cortar carne, pero también tiene unos fines, según cómo lo utilices, muy, muy malévolos, ¿no? En esto pasa lo mismo. La tecnología está ahí y lo que tenemos que ser capaces es de utilizarla con el mayor criterio posible. La inteligencia artificial nos va a hacer la vida mucho más fácil, va a humanizar la relación entre las personas y las máquinas, pero tenemos que utilizarla con ciertos límites, con cierta ética. Ahí hay mucho escrito en lo que es la ética de la inteligencia artificial. En nuestro ámbito de actuación, lo que utilizamos son imágenes, vídeos de las personas, pero esas imágenes las deslocalizamos de lo que es la propia persona. No nos hace falta ningún dato, digamos, biométrico de la persona, sino simplemente hacia dónde está mirando para interpretarlo y darle, digamos, ese valor.
Claro, así anonimizas, ¿no?, el funcionamiento, pero es muy fácil identificar a la persona a partir de ahí, también es cierto.
Es cierto, por eso todo eso se basa también en la ética, en la confianza y una serie de compromisos. Una persona que utilice la tecnología de Iris Bond, primero obviamente sabe cuáles son los riesgos, entre comillas, a los que se expone y se explica claramente para que la persona sepa que autoriza el que podamos grabar imágenes de sus ojos para poder desarrollar la tecnología. Obviamente toda esa técnica no la utilizamos con ningún fin, digamos, de identificación de personas, pero es importante que lo pongamos claro y que la gente acepte esos criterios.
En ese debate que ya se inició hace algunos años, cuando un grupo de científicos importantes, estaba Stephen Hawking entre ellos, firmaron ese manifiesto de cuidado con este desarrollo tecnológico, no debe estar en pocas manos, ni por supuesto en la de los gobiernos solamente, para que el uso sea razonable y ético. ¿Tú firmarías ese manifiesto? ¿Estarías de acuerdo en que esto debe estar muy repartido en iniciativa privada también?
Yo creo que sí. Yo soy un firme convencido de que tenemos que democratizar la tecnología, porque la tecnología está al servicio de las personas y nos va a permitir el mejorar como sociedad. Concretamente, una de las áreas en las que nos enfocamos al inicio nosotros fue el tema de la tecnología asistiva, es decir, dotar de comunicación a personas que sufren una grave enfermedad y que no pueden comunicarse de manera autónoma. Fijaros la cantidad de personas, en este momento más de 2.000 personas en todo el mundo que sufren una grave enfermedad, se están comunicando libremente con la tecnología de Iris Bond, y eso lo ha permitido el uso de la tecnología con un uso coherente. O, por ejemplo, con todo el tema este de la amenaza del COVID, una oportunidad que se nos ha presentado y que estamos explotando es el favorecer la interacción touchless con la mirada, con diferentes entornos, para evitar el contacto y la propagación del contagio, ¿no? Por ejemplo, pues a llamar a un ascensor con la mirada o sacar dinero de un cajero automático con la mirada. Eso está ahí y creo que tenemos que democratizarlo. Pero también, como decías, tenemos que dejar muy claras unas reglas éticas, de manera que todos, empresa privada, administración pública, todos nos cumplamos las reglas de juego, pero nos beneficiemos de ello.
Sí, está claro que vuestra empresa es un ejemplo de creación de impacto social. Estas cosas que hacéis producen un impacto inmediato en la sociedad, en beneficios clarísimos.
Sí, y es una de las cosas por las que nos sentimos muy orgullosos, ¿no? No somos una ONG, también lo decimos siempre, somos una empresa muy tecnológica y que pretende impactar en el mercado de la mejor manera posible, creando empleo de calidad y posicionando también, ¿por qué no?, a nuestro país a la cabeza de la tecnología, ¿no? El hecho de haber estado en CES con los mejores, bueno, pues yo creo que es un orgullo también que nos demuestra que podemos competir de tú a tú con los mejores, ¿no? Pero dicho eso, también es cierto que estamos generando un impacto muy, muy importante en la sociedad y queremos seguir haciéndolo, no solo para el sector de la discapacidad, sino que entendemos que la tecnología bien utilizada puede mejorar la experiencia de usuario y la usabilidad de todas las personas.
¿Cómo estáis financiando la empresa y vuestros desarrollos e innovaciones?
Bueno, somos una empresa per se que es muy activa en I+D, con lo cual, bueno, pues trabajamos muy de la mano con diferentes programas de innovación, bien a nivel local. En Euskadi es una comunidad que es muy activa en el desarrollo de programas de la innovación que favorece la innovación, a nivel estatal, con CEDETI, a nivel europeo. Tratamos de acogernos a ayudas e instrumentos de financiación que nos permitan cada vez desarrollar cosas más complejas, ¿no? Además, obviamente, pues a través de la iniciativa privada, pues hemos tenido una serie de rondas de ampliación de capital que nos han permitido pues transitar en las diferentes etapas de crecimiento. Con lo cual, yo te diría que es una combinación de la iniciativa privada y pública, pero sí, empleada con sentido común.
De todas las colaboraciones y cosas que habéis hecho, ¿cuáles dirías, Eduardo, que os han dado mayor empujón? ¿La colaboración con el MIT, las becas que habéis conseguido del CIC, del CIC, del Cambridge Innovation Center, o hasta el certificado del sello de excelencia COVID-19 que da la Comisión Europea?
Pues me lo pones muy difícil, porque yo creo que todas ellas han tenido su impacto, ¿no? Es cierto que en la medida de lo posible que nos hemos abierto al mundo, eso yo creo que nos ha permitido abrir mucho la mente y entender que lo que estamos haciendo tiene muchas posibilidades, tiene mucho impacto y, sobre todo, trasladarnos esa obligación moral de que no podemos quedarnos quietos. Yo podríamos haber decidido ser una empresa pues más modesta y bueno, pues transitar de una manera pues más tranquila, ¿no? Creemos que lo que tenemos tiene mucho impacto, muchas posibilidades. Somos un equipo muy comprometido con lo que estamos haciendo y creemos además que tenemos la obligación de tener que activar más mercados, ¿no? Por eso, abrirnos hacia afuera, el colaborar con el MIT nos ha abierto mucho la mente, el estar trabajando codo con codo en centros como el Cambridge Innovation Center, pues también te pone las pilas y te enseña que tienes capacidad de poder hacer más cosas. Y el sello de excelencia, por ejemplo, que comentabas en Europa, pues nos demuestra que la tecnología que tenemos tiene un gran impacto y un gran potencial de crecimiento.
Eduardo Jáuregui, CEO y fundador de Iris Bond, gracias por compartirlo. Mucha suerte, un abrazo.
Gracias a vosotros, chao.
Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. Para personas inquietas, Capital Radio.